muy bien, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Reforzando un poco mi sistema inmune, haciendo un poco de ejercicio.
Ah, muy bien. Eso es importante, doctor, porque libera ¿qué tipo de sustancias?
Libera endorfinas, que mejoran el ánimo, el humor, la energía, el estado de placer. Y entonces luchamos contra la angustia, la pena, el temor, el miedo, que son elementos endógenos, que disminuyen las defensas.
Doctor Tomás, yo siempre que vengo acá a la radio, sobre una calle acá cerca, veo a una pareja, ellos habrán de tener más de 60 años ya, son como 5:40, 5:45 de la mañana, y ellos hacen su caminata. ¿Eso está permitido?
Y bueno, supuestamente está prohibido salir de las casas, y principalmente individuos con factores de riesgo, ¿verdad? Como ser una edad avanzada. Y más, caminar entre dos, puede haber una transmisión viral directa, ¿verdad? No sé, que mantenga la distancia de 2 metros, eso ya no te puedo... Pero yo, está prohibido salir de la casa, Javier.
Quería detenerme y decirles, ustedes ya son mayores, ¿por qué no se quedan en su casa? Pero a esa hora de la mañana capaz que se asusten si un vehículo se les acerca, doctor.
No, por supuesto, pero no es tu obligación hacer eso.
¿Y no?
Es la obligación de las autoridades militares, policiales, sanitarias.
Sí, pero sí me quedé la vez pasada, cuando ahí en mi barrio, cuando estaba yendo al canal para el noticiero, veo que una señora con su marido ya mayores también salieron enfrente a su casa a sentarse ahí en la calle. Y a ellos sí me quedé únicamente a decirles porque les conozco, ¿verdad?
No, está bien, si tenés confianza, es un consejo de buena voluntad que vos le das.
Sí.
Pero no es nuestra responsabilidad evitar que la gente transite cuando hay un decreto donde hay solamente excepciones para poder transitar libremente por la vía pública. No es tu responsabilidad ni la mía. La nuestra es comunicar, enseñar, educar, evitar que el virus ingrese al núcleo de la sociedad paraguaya, que el núcleo migre al interior en esta Semana Santa. Por eso insisto que hay que bloquear todo, hay que bloquear, aislar Asunción y Central para evitar la migración del epicentro donde tenemos más casos infectados que Asunción y Central al interior del país. Y esa es nuestra función, la educación, cómo se tiene que prevenir, evitar el contacto físico, mantener la distancia de 2 metros, no usar tapabocas si uno no lo requiere, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 30 segundos, no olvidarse que las manos no son las palmas de las manos, sino también el dorso de la mano, los espacios entre los dedos, buen lavado de manos, el uso de alcohol gel, si es posible, si no es posible, el agua y jabón es insustituible. Esas son las medidas que nosotros podemos enseñar, educar al ciudadano común. Bueno, la ejecución va a depender de la conciencia de cada uno.
Doctor Tomás Mateo Valmelli, para tener un poco precisión, ¿por qué la realización de los test es un elemento fundamental en el marco de la lucha contra el avance del coronavirus o del COVID-19?
Porque es la única manera de saber dónde está el virus, quién es el individuo infectado, de manera aislarle a él y a todos sus contactos de las últimas 48 horas. Entonces vos no haces una interdicción horizontal, no es que nos metes a todos aislados a casa, sino haces algo más vertical, solamente al individuo que tiene el virus y a sus contactos en las últimas 48 horas, lo metes en cuarentena para que cumpla el ciclo biológico del virus en estos individuos, y una vez que vos corrobores que ellos ya no son portadores del virus, le levantás la cuarentena. Eso es mucho más eficaz, porque eso va a ser a lo largo que la curva se aplane y la infección sea a largo plazo, porque lo que se quiere evitar es que haya muchos casos infectados en un pequeño periodo de tiempo, lo que conlleva a un colapso del sistema sanitario.
Ya, y nosotros haciendo una revisión desde su punto de vista como infectólogo, como profesional, doctor, ¿Hicimos bien las cuestiones desde el inicio? Porque, a ver, todo fantástico con las restricciones, la postura del ministro, un profesional educado, el ministro del Interior, que tiene una manera particular de decir putanderógape, habla de las hormonas y de mil historias, las medidas del gobierno, una ley de emergencia que sí es completita porque contempla a todos los sectores. Fantástico, todas esas cuestiones se aplauden. Pero si hablamos del aislamiento de aquellas personas que tienen síntomas y demás, ¿se aplicó correctamente desde el día 1, doctor?
Yo creo que ahora, actualmente, se están haciendo bien las cosas. Creo que, como esta es una pandemia que nos tomó de sorpresa a todos, y estamos aprendiendo en tiempo real, día a día, creo que sí, obviamente, muchas cosas nos equivocamos y se intentaron rectificar. Yo, por ejemplo, hubiese cerrado en forma más agresiva, hubiese vigilado más agresivamente las fronteras secas y el aeropuerto, ¿verdad? Desde antes, porque finalmente hoy hace una semana que llegó el último vuelo, ¿verdad? Proveniente de San Pablo. Es decir, realmente tenemos 7 días de haber cerrado la frontera. A lo mejor eso había que haber hecho un poco antes. La cuestión es que vino todo junto se vino el problema de salud pública europeo, se le sumó al americano, el nuestro, y dentro de nuestra sociedad comenzaron muchos debates sobre la economía, sobre lo social. Entonces hubieron muchas aristas que actuaron como distractores probablemente de la situación sanitaria. Pero dentro de todo, si vos ves los números, el clima nos favorece, la posición estratégica que tiene Paraguay en el corazón de América del Sur, siendo un país mediterráneo, nos favorece, que tenemos pocos puertos internacionales, nos favorece, que tenemos poco turismo europeo y norteamericano, nos favorece, que tenemos poca densidad poblacional, nos favorece. Creo que estamos bien. Ahí me parece 61 casos diagnosticados, casi todos ellos importados o relacionados, y 4 sin nexo epidemiológico demostrable. Lo que nos indica, con la poca muestra estadística que tenemos, que si es que hay circulación comunitaria, es de muy baja intensidad. Yo recién estaba comentando a un colega tuyo, estamos comenzando el segundo ciclo de 14 días de cuarentena, porque el COVID tiene promedio 7 días de periodo de incubación. Ya cumplimos los primeros 14 días, significa que aquellos que fueron los primeros que importaron el virus, ya infectaron a lo que tenía que infectar y ya se tuvo que haber manifestado la enfermedad en el primer grupo. Luego, el que vino una semana después, también ya cumplimos los 7 días. Es decir, que el primer ciclo de 14 días, porque el extremo del periodo de incubación es de 2 a 14 días, ya hemos cumplido. Hay que esperar 2 ciclos de 14 días para comenzar a pensar en ir levantando las medidas estrictas y ser un poco más flexibles con el área económica, social principalmente, que yo creo que eso se va a cumplir después del 12 de abril, lo que no significa que tengamos que bajar la guardia en la vigilancia epidemiológica en las fronteras.
¿Qué significa la vigilancia epidemiológica en las fronteras? Así en lenguaje común, doctor.
El lenguaje común, cualquier individuo que quiera entrar al territorio patrio tiene la obligación y debe guardar su cuarentena obligatoria y supervisada, ya no voluntaria en su casa, como fue hasta hace una semana atrás.
Bueno, en la cuarentena en su casa, ¿ese fue un error entonces, doctor Tomás?
Ahora en retrospectiva se podría decir que fue un error, ¿verdad? En retrospectiva, pero en ese momento no le estoy defendiendo a nadie, yo no tengo por qué defenderla a nadie.
¿Sabes por qué, doctor? Yo recuerdo muy bien todas las entrevistas que hacíamos y les decíamos, pero ¿y por qué en su casa? No, porque en su casa es más seguro hacer la cuarentena.
No estábamos preparados para institucionalmente para albergar. No te olvides que acá llegaban 5 vuelos de 350 pasajeros por día y hacían conexiones a Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, San Pablo. Era demasiado tránsito. ¿Dónde vos le metés a todas esas personas? Si ahora que ya tenemos, estamos caminando la cuarta semana ya de las medidas que se tomaron a partir del 7 de marzo, que fue el primer caso diagnosticado laboratorialmente. Estamos el 30, son 23 días. Todavía estamos cojeando, porque el problema que estamos teniendo es de ejecución y logístico. El guión ya lo tenemos. Viene de Asia, viene de Europa. Ya tenemos todo escrito qué debemos hacer. Nadie está descubriendo nada acá. Estamos repitiendo la mejor versión de la pandemia para evitar que entre el COVID. La cuestión es que acá tenemos un estado bastante anquilosado, lento. Entonces, obviamente, en ese momento no se estaba preparado. ¿Dónde le iba a meter a toda esa gente? Si ahora hay problemas. Ahora, yo creo que ahora se va a facilitar. Los hoteles están vacíos porque no hay turismo. Entonces, hay que hacer una cuarentena real. El que viene en una habitación con baño y no sale de ahí 14 días, vigilado. Otra vez hacer cohortes. ¿Qué significa cohortes? Meterla todo en una misma habitación.
Doctor, ¿usted cree que sí el Estado tiene que empezar a pagar nomás ya esos espacios en los hoteles y directo a todos bajo llave, más o menos?
Va a ser mucho más barato prevenir que entre el COVID acá que el costo que vamos a tener que pagar en economía y en lo social y en salud, ni qué decir, principalmente en salud, si tenemos que enfrentarnos en el campo de batalla al virus. Vamos a tener muchas bajas, muchos fallecidos, muchos infectados, la crisis económica se va a agudizar, la social también, y eso puede conllevar a otros muchos problemas que puede hacer que el país la pase muy mal. Yo prefiero invertir una poca plata en rentar estos hoteles, ¿verdad? En test rápidos para saber dónde estamos ubicados y monitorizar la epidemia, evitar que el virus ingrese a través de personas infectadas al país, aislar al grupo de riesgo, que son aquellos mayores de 65 años, evitar la aglomeración de gente, suspendiendo colegios y universidades por un tiempo prudencial hasta que veamos cómo va la epidemia. Y una vez que yo tenga todo eso bajo control, ir levantando las diferentes situaciones de acuerdo al comportamiento de la epidemia en Paraguay.
O sea que en realidad, si la gente cree que el 12 de abril la manada puede salir de vuelta al rodeo, estamos equivocados.
No. Hay que hacer un seguir con el aislamiento, pero vertical. Cuidarla a los grupos de riesgo, evitar las grandes aglomeraciones de gente como espectáculos deportivos o otro tipo de espectáculos, funerales, por ejemplo, velatorios, donde hay mucha aglomeración de gente, mantener todas las medidas preventivas que siempre hablamos, el distanciamiento de 2 metros, el lavado de manos frecuente con agua y jabón al entrar o salir de alguna institución privada o pública, poner lavaderos de manos por todas las calles o por donde se pueda, agua y jabón, que es muy barato, no hace falta alcohol gel, y cambiar nuestros hábitos. Hay que cambiar los hábitos, si es posible, para toda la vida, pero por lo menos mientras pase esta pandemia, que se va a extender varios meses.
Doctor, significa que el coronavirus termina movilizándonos a todos en diferentes niveles, no es solamente una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad económica, es una enfermedad social, una enfermedad que termina desnudando todas las miserias que tenemos.
Bueno, está bien, eso se le estaba avisando a los diferentes gobiernos que pasaron, que mientras nosotros no tengamos un pueblo bien alimentado, bien educado, bien nutrido, sano, estábamos al acecho, no del coronavirus, de cualquier cosa. Espero que esto sea una lección para todos y que para los próximos presupuestos sean más, se sinceren más y tengamos que trabajar en el sector público con el número necesario de gente para que esto funcione en forma eficaz y dinámica.
Doctor, que tenga buen día. Para finalizar nomás, eso de que a través del aire se contagia el coronavirus, no hay investigación.
Hay investigación. Si está a una distancia menor de 1 metro, sí te puedes contagiar de un individuo portador del virus si vos sos susceptible. Si estás a menos de 1 metro. a más de 1.5 metros, imposible.
¿Cómo es estás susceptible?
Yo, por ejemplo, tengo coronavirus. Yo soy el portador del virus. Y vos sos un hombre que no tenés coronavirus, que sos sano.
Sí.
Si yo me acerco a vos en una distancia menor de 1 metro, yo te puedo contagiar a vos. Yo soy el portador, vos sos el susceptible, porque vos estás sano.
Buen punto. Bueno, doctor,
De repente tenemos que usar palabras técnicas, pues son insustituibles.
Sí.
Tenemos que, por eso más de repente ya hablo susceptible. Realmente no sé cuál sería un sinónimo de susceptible. Sería el individuo que no tuvo todavía coronavirus.
Sí. Doctor, desde el punto de vista de la infectología, las mujeres en gestación, ¿cuál es el riesgo que tienen de contraer coronavirus y que vaya a tener impacto en su estado de embarazo? O aquellas que están comenzando o que están ya en las últimas semanas?
Bueno, todavía no se sabe exactamente porque la epidemia tiene 4 meses y el embarazo dura 9 meses. Es decir, todavía no nacieron los hijos de aquellas mujeres embarazadas que tuvieron coronavirus. Aparentemente, por los estudios preliminares que se hicieron en China, el coronavirus no tiene una predilección por las mujeres embarazadas y no causó daño en las mujeres embarazadas. Eso vamos a saber si el daño no está en el feto una vez que nazcan estos niños y que pasen los 9 meses de gestación, porque las mujeres que estuvieron preñadas en este periodo de brote todavía no se aliviaron, todavía no tuvieron sus hijos. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que por más que las mujeres embarazadas no entran dentro del grupo de riesgo en coronavirus, siempre el embarazo es un estado fisiológico donde las defensas de la mujer están un poco caídas. Entonces yo recomiendo que tengan un cuidado especial, ¿verdad? Aislándose más de lo que habitualmente no tenemos que aislar ante este brote epidémico.
Ya, buen punto. Es cierto, a lo mejor a usted no le corresponde tener precisión con respecto a esto, pero tiene que ver con la salud pública, el control prenatal. Sí. En épocas de cuarentenas de esta naturaleza, ¿el alto riesgo de que las mujeres queden embarazadas, doctor?
Bueno, obviamente estamos más aislados, más hacinados, más humanos. Comenzamos a aprender otra vez lo que es la humanidad, a reflotar ciertos actos humanos que estaban olvidados en el cajón de los olvidos. Estamos compartiendo más con la familia. Entonces, obviamente, por ahí puede darse el caso que haya un brote de embarazo después de esta pandemia.
Y en 9 meses vamos a ver nuestra realidad.
En 9 meses vamos a ver nuestra realidad.
Sí,
hay que darle tiempo, porque por más que aprendamos en tiempo real de esta pandemia, y ya tenemos la película de los países asiáticos europeos, nosotros vamos a escribir nuestra propia historia. Y solamente depende de cada uno de los paraguayos que aportemos nuestro granito de arena.
Doctor, que tenga buen día, un gusto. Siga con el ejercicio.
Gracias, que no he parado, Javier, mientras estaba corriendo. Ahora que me llamaste, me caminaba, sigo corriendo.
¿Cómo es los chistes que dicen? Hoy voy a salir de la sala a la cocina, de la cocina al balcón.
Acabo de hacer, salí de mi habitación al balcón.
Javier, un abrazo.
Que
pase bien, hasta pronto. Tomás Mateo Balmeñi, médico infectólogo aquí en la Universidad.